iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el grupo reducido a la mitad, pero no por eso nuestros oyentes van a echar en falta para nada a los tres restantes. ¿Por qué? Pues porque seguro que los tres que van a participar van a estar encantados de llevar a cabo la temática que hoy Devis nos ha elegido. Vamos a saludarle a él primero, que es precisamente por eso, porque ha elegido el tema. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer saludarles, estar con los contertulios, estar con la audiencia de este podcast. Realmente para mí es una diversión y un gusto enorme. Muchísimas gracias.
Y de Italia nos venimos a Madrid. Ahí está Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Pues bien, estoy muy bien. Saludo a mis compis, que son pocos hoy, y a todos los oyentes. Y hoy sí que voy a aprender, hoy voy a aprender un montón.
Bueno, hoy además vamos a disfrutar de más tiempo, porque aunque hay veces que cuando menos participáis, precisamente casi que se alarga más. Pero bueno, y ya finalizamos desde Mendoza, Argentina, porque ahí está René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Como siempre, un placer estar contigo, con mi querido contertulio, acá con viento sonda. Bueno, muy bien, muy contenta y un beso muy grande a los queridos oyentes que nos siguen.
Muy bien, pues nada, ahora volvemos otra vez a Devis y hoy nos va a hablar él en primer lugar de la temática que ha elegido, que es nada más y nada menos que la ontología, un tema precioso y que además pues se puede mirar desde distintas parcelas, de distintas perspectivas, y seguro que nuestros oyentes van a estar encantados. Así que adelante, Devis.
Bueno, es un tema que a mí me encanta, es un tema que me gusta mucho, porque a mi manera de ver, digo una cosa un poco provocatoria, me gusta provocar. Luego los contertulios que hay aquí me dirán que no, que me estoy equivocando, y yo estaré contentísimo de decir que me he equivocado. Pero que para mí no es un tema del todo filosófico, aunque parezca que el término ontología sea un término muy complicado, muy difícil, muy complejo. Bueno, para mí no lo es. No lo es porque cuando lo vamos a explicar, cuando lo vamos a aclarar un poco, nos damos cuenta de que este es un tema existencial. Este es un tema que abarca nuestra vida. Porque nosotros vivimos, y cuando vivimos, nosotros tenemos que reflexionar y pensar sobre nuestra relación con el ser. Nuestra manera de expresar el ser, nuestra manera de vivir el ser, de vivir la realidad que nos rodea. Eso es el significado literal, en mi opinión. Luego aquí tenemos Hilario, que por supuesto me corregirá. Pero el significado de ontología es logos tu ontos, o sea, el estudio, la palabra que tiene que expresar el ser. El estudio del ser. La necesidad que tenemos de reflexionar sobre el ser, sobre la existencia, sobre nuestra manera de vivir la vida y de relacionarlos con las cosas. Eso es el tema de esta tertulia. A mí me encanta. A mí me encanta. Por supuesto, yo os voy a dar una lectura filosófica de ese tema, pero no es un tema totalmente filosófico. Porque yo creo que cada persona que vive tiene una relación con las cosas. Tienes una relación con los demás. Tiene una relación, si queremos, con Dios, porque eso también podría ser ontología, de una forma. Con lo cual, a mí me parece un tema muy amplio, un tema muy vasto, que se puede tratar de un montón de manera. Y ahora, vamos a ver, yo creo que lo importante que hay en este tema es lo siguiente. nosotros vivimos una vida maravillosa. Estamos en relación con la realidad. Vivimos la realidad de la forma más maravillosa que podemos. Y sobre todo, esto significa buscar y encontrarle el sentido a la realidad. Yo, cuando escucho el término ontología, me imagino que eso es el estudio de la realidad en su complejo, de la realidad en general. O sea que es el estudio del ser. El ser que no es, que está más allá de los entes. Una cosa es el ser, otra cosa son los entes. Por ejemplo, el volcán es un ente, no es el ser. Todo lo que es determinado es un ente. Entonces, la mesa que tengo por delante de mí es un ente, pero forma parte del ser. Eso significa que este ser que nosotros vivimos está formado por entes. Y nosotros tenemos que saber y entender, como decía Heidegger, que este ser es la condición que le permite a los entes estar ahí. Y eso me encanta, porque yo tengo que relacionarme con el volcán, tengo que relacionarme con el chocolate. Y cada vez que me relaciono con un volcán, cada vez que me relaciono con un chocolate, cada vez que me relaciono con un café que estoy bebiendo o con la galletita que le estoy empapando adentro, bueno, yo me maravillo y hago un discurso sobre el ser. Y me encanta el ser que vivo. De momento lo dejo para que los contertulios puedan profundizar.
Muy bien. Hilario.
Bueno, vamos a ver. Yo no tengo nada que corregir. Pero digo, yo soy un ser contingente. Yo no soy un ser necesario. Si yo no nazco, si yo no vengo al mundo, el mundo va a seguir. Por lo tanto, yo no soy un ser necesario. Yo soy un ser contingente. Pero yo creo que el colectivo humano sí podría ser necesario. Pero yo, personalmente, soy un ser contingente. Tengo una sustancia que es que yo soy el que soy. Soy yo. Y, por supuesto, mi realidad, pues es mi realidad. Es una realidad más bien anodina, más bien, y no triste, pero sí anodina. Y, por supuesto, dentro de esa contingencia de mi ser, de lo que yo soy y represento, pues no pasaría nada si yo, por ejemplo, no viviera, si yo no hubiera nacido, no pasaría nada. Yo creo que un ser necesario, pues sería, por ejemplo, tú sí que me tienes que corregir a mí, profesor, tú sí que me tienes que corregir a mí, un ser necesario, por ejemplo, sería Dios, aquellas personas que crean en Dios, pues parece que un ser necesario sería Dios. Bueno, la ontología, yo entiendo, hay muchos tipos de ontología y de enfocar la ontología y de ver la ontología. La ontología es como si fuera una pirámide o algo así. Se puede representar de muchas maneras. Es como va de lo abstracto, va a lo más concreto. Por ejemplo, los números pues son abstractos, pero lo que miden los números, lo que pesan, lo que registran los números, es decir, los números sirven para medir, contar y pesar. Lo que contamos, lo que pesamos, lo que medimos, eso es concreto. Pero con lo que lo medimos, eso es abstracto. Yo entiendo que las abstracciones es lo que mejor comprendemos las personas que tenemos una limitación como nosotros. Comprendemos mejor lo abstracto, a mi juicio, que lo concreto. El problema que tenemos nosotros es que tenemos una enorme falta de cultura, iba a decir visual, pero no me vale, porque como no vemos, pues no es, no tenemos cultura visual, pero sí tenemos una riqueza imaginativa un poco más pobre que los demás, a mi juicio. Y entonces, lo que es abstracto es lo que mejor podemos comprender. Un objeto, por ejemplo, esta mesa donde yo estoy, o este ordenador, esta computadora, pues es algo concreto, es un objeto concreto. Esta habitación en la que yo estoy, en la que estoy hablando, pues es algo concreto. Pero las palabras, lo que yo estoy expresando, es abstracto y es concreto a la vez. También es abstracto y es concreto. Mi pensamiento es abstracto. Y yo, con los diversos filósofos y también psicólogos, tengo una objeción que tú me dirás, Davis, o lo ajustarás más, o a lo mejor lo corregirás, o a lo mejor estás de acuerdo. Yo creo que la mente forma parte del cuerpo, y la mente es una propiedad del cerebro, es una facultad del cerebro. ¿Por qué lo digo, Davis? Pues lo digo porque sabes que hay colegas que entienden que la mente está separada del cuerpo. Y yo entiendo que la mente no está separada del cuerpo. Yo entiendo que si no hay cuerpo, no hay mente. Entiendo yo. Y de momento lo dejo porque no quiero aburrir más.
Aquí no, o sea, aquí nadie aburra a nadie. Es maravilloso todo lo que estáis contando. René.
Lo santísimo. Muy interesante. Claro que sí, Paquito. Muy interesante lo que está diciendo los dos, ¿no? Bueno, a ver, ordenándome, para mí entonces la ontología es una rama muy, pero muy importante de la filosofía, yo diría la rama principal de la filosofía, porque estudia todo lo que es la existencia, la realidad, la verdad y el ser. Entonces, es analizar, bueno, lo han hecho los filósofos antaño, o sea, Aristóteles, Platón, y después Immanuel, Kant, Descartes, bueno, Heidegger, que lo nombró Davis, como lo más importante, ¿no? Porque se utiliza esta ontología, la utilizamos hoy y muy vigente, no nos damos cuenta, en la forma práctica de vivir, y no nos damos cuenta cómo la estamos utilizando. Más allá del principio de la ontología, o sea, que es la ontología, es ver cómo le damos la gran aplicabilidad en la informática, en la inteligencia artificial, en las redes sociales. Tiene está implícita en la psicología, en la filosofía, en la sociología, porque es el estudio del ser, de su existencia como ente, y las relaciones entre los entes también. Nos da idea del estudio del espacio, del tiempo, de la causalidad. Entonces acá me detengo a comentar algo en la que voy a disentir con Hilario, cuando Hilario dice, si yo no existiera o no estuviera o no hubiera nacido, nada hubiera pasado. Ahí no creo, igual que Hilario, porque yo pienso que todos, como entes, como existencia, como seres, tenemos un papel, que no importa si es grande, pequeño, magnífico, poderoso, pero nada, hasta lo mínimo, si hasta una bacteria que existe tiene razón de ser. Su existencia, nada para mí, nada en la naturaleza, ni nada en la existencia de nuestro planeta, de todos los planetas, del cosmos y el universo, es porque sí nomás. Y todo tiene un sentido, y todo tiene un porqué, y todo tiene una importancia fundamental. Nada es pequeño ni nada es grande. Nadie es mejor que otro. Cada uno ocupa su lugar, su espacio y la necesidad. Cada uno, como humanos nosotros, a mi forma de pensar, ¿no? Ontológicamente, en nuestra propia esencia, tenemos una misión. En esa misión cumplimos misiones y no nos damos cuenta con nosotros. Si no hubieras existido, muchas personas no hubieran tenido esa misión importante que dio el otro ser. Es decir, hay una causa y muy importante en las existencias. Por eso, bueno, cuando Immanuel Kant dice primero la existencia y después la esencia, ahí yo no estoy muy de acuerdo. Yo pienso que uno tiene esencia y después existe. O ambas simultáneas. Existe la esencia. Ahí habría que, David nos va a explicar mejor eso porque yo no lo tengo claro. Para mí, ambas están simultáneas. Está la esencia que existe. Y gracias a esa esencia que existe, no importa, para mí no importa si antes, durante o después de la vida terrena, existe todo en este universo magnífico, de tal manera que todo tiene que ver con qué, y todo tiene relación entre sí, entre unos con otros. Entonces, que es muy importante que los filósofos, que lo psicológico, como cuando se estudia lo cognitivo, el sentido del que el ser humano tiene por sí mismo, del que tiene un conocimiento, de que qué conoce de sí mismo y cuánto conoce, y a la vez cómo se relaciona con los demás y qué conoce la sociedad en la que se encuentra. Todo eso tiene un sentido muy amplio y muy importante que el ser humano se detenga un rato en vez de vivir la vorágine que se vive hoy en día, que tengo que pagar esto, que pagar lo otro, que tengo que limpiar aquello, que hoy tengo que hablarle por teléfono a Mengano, que hoy tengo que hacer esto, aquello. Vivimos así y la gente no se detiene un rato a pensar: estoy, existo, soy, qué es bueno para mí, qué debo hacer, para qué estoy, por qué pasó esto, qué va a pasar si yo sigo pensando esto. En esa relación con los demás y conmigo mismo es donde la gente tiene un poquito que profundizar. Por eso es importante estos conocimientos psicológicos, filosóficos, de lo que es la ontología del ser humano. Es muy importante. Por eso es que coincido con David en la importancia de esto, ¿no? De que no somos cosas, elementos, polvitos en la mente arbitrarios, que hasta el polvito de la mente tiene una función que cumplir. Enfermarte, intoxicarte o contaminarte. Todo tiene un porqué, todo. Todo es causa y efecto. Todo tiene sentido.
Bueno, quedo aquí. Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues volvemos a Davis.
Bueno, en primer lugar, agradezco mis contertulios por las posibilidades que me ofrecen de reflexionar y de interactuar con ellos. Y tengo que destacar una cosa, que sí, Hilario, que tú tienes razón. Tú eres un ser contingente, estoy perfectamente de acuerdo. Pero yo también, desde mi punto de vista. Entonces, ser contingente es una condición que afecta a la naturaleza humana. Como somos humanos, somos contingentes. No hay un ser humano que pueda ser necesario. Está perfectamente bien. Lo que a mí me encantaría preguntarte y saber es esto, Hilario. Yo creo que la gente que te ha encontrado está muy contenta con el gozar de lo que tú escribes, del arte que tú eres capaz de expresar, de la cultura que tienes. Y eso me parece fantástico. Ese me parece una posibilidad y una ocasión para maravillarse. Porque ves, Hilario, la fotografía que tú haces del ser a través de tus palabras no es una fotografía común. No es una fotografía que alguien más pueda proporcionarnos. Es una fotografía única. Porque tus palabras son palabras únicas. Tu ser es un ser único, no será necesario, pero en su contingencia es un ser único. Entonces la ontología nos inspira esa reflexión, en mi manera de ver, en mi manera de pensar. O sea, nosotros con nuestras palabras somos capaces de representarnos por entero el ser. ¿Nosotros a qué tipo de ontología nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a una ontología finita o nos estamos refiriendo a una ontología infinita? Nosotros que somos parte de este mundo y que tenemos un don, un privilegio, con respecto, por ejemplo, a los gatos, a los perros, tenemos la posibilidad de fotografiar el mundo. Tenemos la posibilidad de expresar el mundo según nuestra visión, según nuestra manera de ver. Y tú, sobre todo, que eres un poeta, a través de la poesía eres más capaz de los demás de coger y de expresar el ser. Porque el ser es para los poetas, no mucho por los filósofos. Y mira, no te estoy diciendo cosas originales, porque eso ya lo dijo Heidegger mucho mejor y mucho antes que yo. Con lo cual, a mí me interesa muchísimo esta perspectiva, porque la maravilla y la poesía son parte de la ontología, aunque la gente no se lo crea. Esa ontología, que es una reflexión sobre la realidad, es una posibilidad de decir nuestro punto de vista, que es un punto de vista único. Con lo cual, haberte encontrado, haber podido hacer experiencia de tu arte, del canto, por ejemplo, de los pájaros, del canto de Paquita, del arte que hay en el mundo, es una manera para decir que el hombre es un ser excepcional. Es un ser que puede representarse la realidad. Y eso me parece fantástico. Me parece fantástico. Con respecto a lo que ha dicho René, amiga mía, bueno, yo no soy tan experto para decirte qué relación hay entre esencia y existencia. Es una relación muy compleja, muy complicada. Es así que es una temática específica, muy específica de la historia del pensamiento occidental. Y también puede que sea también del oriental, pero eso lo conozco mucho menos. Y yo, sinceramente, no puedo darte una respuesta. Por ejemplo, Santo Tomás te dice que la esencia y la existencia coinciden solamente en Dios. En los demás no. Porque el hombre, según la perspectiva de Tomás de Aquino, es una recibe el ser por parte de Dios. O sea que la esencia del hombre recibe la existencia por parte de Dios. Esa se llama la creación del hombre, ¿no? Con lo cual, Santo Tomás destaca con bastante claridad la relación que hay entre esencia y existencia. Y nos permite entender la relación que nosotros tenemos con Dios, porque nosotros no somos totalmente distintos con respecto a Dios, no somos totalmente iguales, con respecto a Dios, pero recibimos el ser por parte de Dios. Así que el ser del hombre es a imagen y semejanza del Dios, solamente porque Dios nos ofrece su ser, parte de su ser. Se habla, dicho a la latina, de analogía entis, en este sentido. De momento lo dejo aquí para que los contertulios puedan reflexionar y debatir sobre esto.
Yo incluso diría, bueno, ahora sigues tú, Hilario, pero yo incluso sí, diría sí. Que es que todos somos necesarios. Yo pienso que cada uno jugamos en la vida un papel que es único, como acabas de decir tú, Davis, y que cada uno aportamos lo que podemos, y lo que aporto yo a lo mejor no lo puede aportar otro, lo que aporta otro no lo puede aportar el de al lado. Con lo cual, yo creo que el que todos existamos, todos los que estamos, sigamos existiendo o que tengamos esa oportunidad de existir, para mí yo creo que es muy importante, ¿eh? Hilario.
Bueno, a mí, yo me alegro mucho de que Paqui entre en el debate. No suele hacerlo, pero hoy lo hace. Me alegro mucho. Vamos a ver. Según el plan de Dios, pues, bueno, que por cierto, el plan de Dios yo no lo entiendo bien, pero bueno, parece ser que todo el mundo tiene un papel que representar en la vida, y estamos hechos, como dice Davis, a la imagen y semejanza de Dios. Yo creo, en este sentido, yo no creo en un Dios personal, ya lo sabéis. Yo creo que Dios está dentro de nosotros de otra manera. Yo creo que Dios es energía y conciencia, que dirían que la filosofía budista pues dice, entiende que Dios es energía y conciencia. Yo creo que somos contingentes, porque todas las especies nacen y todas las especies mueren, todas, y la humanidad morirá algún día. La humanidad se extinguirá algún día. Hay quien entiende que la humanidad se va a ir a otro planeta, que se va a escapar de la Tierra y se va a ir a otro planeta. Yo lo dudo. Yo dudo que la humanidad se vaya a otro planeta. Yo desde luego no lo voy a ver, pero es difícil que la humanidad se vaya a otro planeta. Yo creo que somos bastante contingentes. No bastante contingentes. Yo creo que somos absolutamente contingentes. Y lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros realizamos, hacemos, etcétera, y somos, pues son propiedades, son atributos, son cualidades, son modos, pero realmente la sustancia nuestra somos nosotros mismos. No me estoy refiriendo a una sustancia química, sino a lo que nosotros somos. Evidentemente, es difícil que nosotros, entre todos, somos una sociedad compuesto por varias subsociedades, a mi juicio, y entonces esas subsociedades forman la gran sociedad, el gran colectivo humano, que por supuesto no tiene un plan concebido, predeterminado, a mi juicio. Si yo soy un hombre de fe, pues probablemente tendré que convenir que estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí, porque hay un plan de vida y ese plan de vida es lo que estamos. Pero esto se aparta, a mi juicio, un poco de la ontología. A mi juicio, ¿eh? Se aparta un poco de la ontología. O entraríamos en otro aspecto ontológico también, porque la ontología es muy amplia y podemos manejarla de muchas maneras, ¿no? Yo creo que Dios está dentro de nosotros, que nosotros somos, bueno, voy a decir una barbaridad, pero para mí no lo es. Nosotros somos Dios, somos como Dios, estamos hechos a imagen y semejanza. Eso de que estamos hechos a imagen y semejanza es una metáfora, porque realmente, pero sí, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. De Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de lo bueno, de lo real, de lo importante, de lo mejor, de lo perfecto, aunque luego no es así. Y con respecto a la finitud, yo creo, Davis, tú ahí sí que me puedes corregir, yo creo, Davis, que nosotros pues somos finitos. Yo creo que los números, el conjunto de números es infinito, pero nosotros somos finitos. Hay muchas cosas que son infinitas, pero nosotros no. Todo lo que tiene principio y todo lo que tiene fin no es infinito. Y entonces, si no es infinito, tú has dicho antes que tú crees en una ontología existencial. Yo también. Yo creo en una ontología existencial. Por lo tanto, voy a decir una perogrullada. Todo lo que existe, existe. Lo que no existe, no es. Y todo, y el principio de contradicción no existe, porque yo no puedo ser y no ser. O soy o no soy. Por lo tanto, Y otra cosa, quiero concluir diciendo que desgraciadamente no soy poeta, soy músico, y por supuesto la poesía es música. Si hay un amiguete por ahí importante que sí es poeta y además es músico, yo solo soy músico, pero no soy poeta, pero me gusta mucho la poesía, por supuesto. Y como tú muy bien dices, los poetas, hay cosas que expresan mejor que los filósofos. Los filósofos son muy abstractos, los poetas son muy concretos, incluso la abstracción la concretizan. Así son de buenos, de geniales, de artistas, los buenos poetas, claro. Ya no quiero hablar más.
Bueno, Hilario se está refiriendo a Antonio Pedán, ¿no, Hilario?
Bueno, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que es músico y es poeta. Pero yo sí que creo que tu caso, si bien no eres poeta, en realidad es como si lo fueras, porque tú entiendes de poesía y te gusta la buena poesía, con lo cual la aprecias de la misma manera.
Bueno.
Claro que sí. René.
Me gusta la poesía.
Claro.
Claro, que la poesía es maravillosa. Y también coincido con lo que dice Hilario. Sinceramente, la filosofía que trae la poesía es maravillosa, ¿no? Cuántas cosas emocionan y transmiten imágenes y conocimiento de lo que es la esencia humana, o si no queremos hablar de esencia humana, depende del término que cada uno quiera adjudicarle, lo que es la existencia, ¿no? La existencia del ser. Sí, coincido también con lo que dice Hilario en eso, de que realmente si se existe en este mundo de forma finita, después no existimos más. Pero ahora, si existimos en otro estado, ya lo hemos hablado en otras situaciones, es que eso no se sabe. Coincido también, no es ninguna barbaridad, en lo que dice Hilario, lo que veo que me encanta como tus conceptos en este momento, cuando dice que Dios está en nosotros y nosotros somos Dios. No es que seamos totalmente Dios, sino que somos parte de Él, como siempre hemos dicho, ¿no? El todo es parte de nosotros y nosotros somos parte de ese todo. Que muy lindos los conceptos de Santo Tomás de Aquino que comentaste, David, pero a ver, no los interpreté bien yo. Para mí está bien, la esencia y la existencia únicamente es divina, claro. Pero Dios nos da, justamente hablando de esto que comentamos con Hilario, nos da la esencia espiritual, lo que llamamos espíritu, lo que nosotros somos cada uno, únicos y irrepetibles, espíritus únicos, no hay ningún espíritu igual al otro, y después con ese estado espiritual existimos para mí antes y durante la vida eterna, la vida es eterna. Existimos antes y durante esta vida finita, terrenal. Bueno, por supuesto, es mi opinión, ¿no? Personal. Por otro lado, para mí sí es un engrame perfecto, como las piezas que se encastran a la perfección, donde nadie está de más, donde cada uno cumple una función durante su existencia. Cuando ya no esté más, esa función habrá terminado, pero mientras esté vivo, desde que nace hasta que muere o desaparece su existencia física, cumple un rol de encastre perfecto en cada una de sus etapas de vida, en cada etapa de su grupo etario que esté cumpliendo su rol, con las personas con las que se va relacionando y en los lugares en los que se va relacionando, entregando y recibiendo, interactuando con el otro, con los otros seres, con los otros entes. Es un ente que interactúa con los otros entes, en forma permanente, constante, donde recibe y da, y aprende y crece. Recibe y da, y aprenden y crecen los que están con esa persona y con ese individuo, a través del sufrimiento, a través de lo cognitivo, a través de las experiencias emotivas, a través de todo lo que ustedes quieran pensar. Pero todos, cada uno, con sus virtudes, con sus pocas virtudes o mayores virtudes, con sus capacidades artísticas o no, con su docencia, sí o no, con su dar, con su expresar, está manifestando y transmitiendo, a sus congéneres, a los otros seres, a los otros entes, y a la vez está recibiendo. Hay interacción constante hasta que la etapa finita se termine. O sea, que culmine esa etapa. Nada es arbitrario. Todo tiene para mí una razón de ser. Nada es porque sí nomás. Nada es casual. Sí, causal. Llevo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues regresamos a Devis.
Bueno, yo lo que creo es que para poner en marcha una ontología, nosotros tenemos la necesidad de maravillarnos, y la maravilla es un sentimiento que hoy en día está desapareciendo. Yo, como docente, tengo que destacar, y lo hago con muchísima tristeza, que las jóvenes generaciones no suelen maravillarse. Se maravillan muy poco, muy poco. No se asombran por los que están por lo que están viviendo, no se asombra para nada. Y el asombro es la mejor manera para expresar la ontología, nuestra relación con el ser, porque la ontología es esta. Yo creo sinceramente que nosotros no tenemos que estar callados en frente del ser. Nosotros tenemos que revelar el ser. Y hay que apostar, hay que apostar. ¿Seremos nosotros capaces de revelar el ser o no? ¿Seremos nosotros capaces de enseñar, de indicar una ruta en la realidad que estamos viviendo, en la relación que tenemos con la realidad? Por supuesto, se puede decir también en la relación que tenemos con Dios, porque Dios, en mi manera de ver, si la gente cree en Dios, Dios es el ser por antonomasia. Así que también cuando se llama en causa a Dios, se tiene que hablar de ontología. O sea que la ontología no es solamente la del ser que se toca, que se ve, que se puede olfatear. La ontología es también lo que no está aquí. Es un ser que está más allá de nosotros. En este caso es Dios, pero puede ser también una emoción, un sentimiento, una cosa que se prueba, que se experimenta y que no se puede expresar. O sea que un ser más allá puede ser el amor infinito que se siente por otra persona, o por un animal, o por cualquier cosa que se pueda ver, o que se pueda tocar, o que se viva. En este sentido, yo creo que nosotros no tenemos que resignarnos a una especie de misticismo del inefable, sino también tenemos que dar vida con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, a una ontología de lo que no se puede acabar, ontología del inacabable, me permito decir. Eso se llama, esa es la misión que tiene el hombre. Y eso significa apostar. ¿Será capaz el hombre de hacerlo o no? Yo creo que la ontología nos pone enfrente de un milagro. Nosotros, cuando hablamos de ontología, no tenemos que olvidarnos de una cosa. Me parece que lo ha destacado Hilario y me parece que lo ha destacado también René. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que es un milagro que el ser pueda prevaler sobre la nada. Que el ser pueda ganarle a la nada. Eso es un milagro. Y eso también se puede encontrar en el pensamiento existencial que hay en Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino para todo el mundo es el defensor de la Iglesia, el defensor de la fe, el defensor de la cristiandad, que sí, es todo eso, yo no lo discuto, que sí, claro, que la doctrina de la Iglesia católica está puesta en marcha, sobre todo tiene en Santo Tomás un gran exponente, un gran miembro, un gran componente. Por supuesto que sí, pero es mucho más. No se puede entender un filósofo solamente en una manera. Hay que ser polifacéticos, hay que apreciar a la realidad desde un montón de puntos de vistas. A ver, Aristóteles, en mi opinión, si estuviera vivo hoy, nos diría, con respecto a lo que ya nos ha dicho, que sus categorías, sus maneras de entender la realidad, sí que nos permite expresar hasta el final el ser en que vivimos. En cambio, Kant, si estuviera vivo hoy, nos diría, no, vosotros y nosotros, porque Kant era muy humilde, se consideraba una persona como nosotros, ¿eh? Y nosotros no podríamos vivir lo que estamos viviendo de una forma total. Tenemos que darnos cuenta que la realidad que tenemos que expresar nos sobrepasa. Y Heidegger le daría toda la razón a Kant en este sentido, porque Heidegger habla de una diferencia ontológica. Nos dice que el ser es mucho más que el ente que intenta expresarlo. El ente que intenta expresarlo es el hombre. Es el hombre que se pone pregunta, es el hombre que busca el sentido de lo que está viviendo. En este sentido, tenemos una relación fantástica entre lo que es el ser y lo que somos nosotros. Es una relación que nos da muchísimo que pensar, que nos da muchísimo que escribir, que nos da muchísimo que amar también. Acabo aquí, Paqui. Muchas gracias.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, Davis, yo quiero haceros ver lo siguiente. De Bisonetto es italiano. Es licenciado en filosofía. Hoy sería graduado en filosofía. ¿Vale? Está hablando de ontología. Y Davis está expresando en un perfecto español, con un lenguaje elevado, con un lenguaje culto. Está expresándose de una manera fantástica y está dando una lección de lo que es la ontología. Y está ejemplificando en un perfecto español con un lenguaje culto, cultísimo, lo que piensa. Está expresándolo de una manera maravillosa. Eso también es ontología. También lo es, a mi juicio. Yo creo que no hemos hablado de Descartes, de René Descartes, Descartes. A mí, Davis, Descartes no me gusta. Descartes es muy rígido. A mí me gusta más lo elástico, lo plástico, lo flexible, lo que es capaz de ir en todas direcciones. Descartes expresa lo cartesiano, por ejemplo, en matemáticas, lo cartesiano, está superado. Eso está superado, a mi juicio. Aunque todo el mundo, en bachillerato hace pues las coordenadas, las abscisas, las ordenadas, los ejes cartesianos. Muy rígido Descartes. No me gusta a mí, Davis. No me gusta Descartes. A mí me gusta más Kant, me gusta más Heidegger, me gusta más Lorard. Esos me gustan un poco más. Son un poco más más plásticos, más flexibles. A mí me gusta lo plástico, lo flexible, lo multidireccional. No me gusta lo unidireccional, Davis, a mí. Naturalmente, a mí, en mi opinión. Lo unidireccional no me gusta. Me gusta más lo multidireccional. Lo que es capaz de ir a todas partes. Me gusta más. Lo que es capaz de ir a todas partes se expresa con una riqueza mayor, con una riqueza superior. A mí, al menos. Dices tú, Davis, que lo maravilloso, cada vez las maravillas, cada vez, desgraciadamente, son menos asequibles, menos fáciles, se expresan menos, se ven menos, se perciben menos, la gente no... Claro, porque, fíjate, hasta el arte, Devis, el arte está mecanizado, está computerizado. La música, Devis, la música electrónica, Devis, es algo tremendo. ¿Y sabes qué pasa? Que suena bien la música electrónica, puede sonar bien. No es la música de un ejecutante de violín, o de piano, o de guitarra, o de saxo, o de flauta, o de clarinete, no. Es la música electrónica. Y claro, eso será una maravilla física, una maravilla electrónica, pero no es una maravilla, por supuesto. Es que la mecanización es otra cosa. También se puede ver desde un aspecto ontológico, claro que sí. Todo se puede ver desde un aspecto ontológico, todo, absolutamente todo. Pero, como tú muy bien dices, pues eso tapa la maravilla, disuelve la maravilla, la anula la maravilla, es otra cosa, es otra cosa. Es curioso porque me he metido en la inteligencia artificial a ver lo que me dice la inteligencia artificial sobre la ontología. Entonces la inteligencia artificial te da una lección sobre la ontología larguísima, no acaba. Pero si tú a la inteligencia artificial le preguntas por bibliografía, no te la da. No te dice, si tú le dices a la inteligencia artificial que te busque bibliografía, al menos lo que yo he visto, no te la da. No te da bibliografía. Lo he hecho por curiosidad, yo soy muy curioso. Yo digo, vamos a ver lo que me dice la inteligencia artificial sobre ontología. Bueno, pues la inteligencia artificial te dice, por supuesto, que hay una ontología categórica, te dice los modos, los atributos, las propiedades, la sustancia, la realidad, el estado de cosas, los eventos, todo lo que es, ¿no? Todo eso te lo dice la inteligencia artificial. Todo, la realidad, la relación con... Todo eso te lo dice la inteligencia artificial. Si tú le dices a la inteligencia artificial que te busque bibliografía, no te la busca, o no te la busca suficientemente, a mi juicio. Si tú, naturalmente, tienes un ligero dominio de la filosofía, como es, en este caso, en fin, modestamente, nuestro caso, ¿no? Si tú le dices a la inteligencia artificial que te diga algo, la inteligencia artificial no te lo da. ¿Te lo dará? Pues probablemente, algún día. Bueno, vete tú a saber cuándo. Ahora mismo no te la da. En este momento no te la da. Ahora, la inteligencia artificial te da una charla de ontología de tres pares de narices. Ya te digo, te dice, pues hay ontologías. Te dice, por ejemplo, que no me acuerdo qué filósofo, no sé si es Lorado o alguien, te dice la clasificación esta que hace a ver si la digo, si me acuerdo, de inanimado, biológico, psicológico y espiritual. O sea, hay filósofos que tienen un sentido de la fe importante, ¿eh? Hay ontólogos, son filósofos, naturalmente, que tienen un sentido de la fe. Aunque la inmensa mayoría, pues, les importa la religión, pero de otra manera, ¿no? Pero hay ontólogos que están... filósofos que, por ejemplo, este que hace esa clasificación, que me parece que es Lorar, no sé, tú me corriges, Devis. Pero es eso, es que la gente no tiene, fíjate, Devis, en la Comunidad de Madrid, que es mi comunidad, que es donde yo vivo, la filosofía es una asignatura optativa. Si tú aquí a un chico joven graduado le dices no graduado en filosofía, evidentemente, sino graduado en, por ejemplo, no sé, derecho, por ejemplo, en historia. Y si tú le dices, ¿has oído hablar de ontología? Y dice, ¿qué es eso? No sé lo que es. En fin, la vida es así.
Bueno, a raíz de lo que tú acabas de decir, Hilario, hace poquito he terminado un libro que es bastante interesante y me hizo, pues no sé, me resultó curioso que al final del libro el escritor, el autor dijera, he desarrollado íntegramente todo el libro sin utilizar en absoluto la inteligencia artificial. Lo cual quiere decir que debe ser bastante habitual el que ahora, hasta para escribir los libros, los autores, porque bueno, que acudan a internet, por supuesto, para investigar y demás y asesorarse, es lógico, ¿no? Porque además es necesario, pero que a lo mejor hagan parrafadas dentro del libro, que se la hagan la propia inteligencia artificial, pues ya, en fin.
Está extendidísimo, Paqui.
Sí, sí.
Extendidísimo. Si tú le dices a la inteligencia artificial que te hable de metafísica, te habla de metafísica.
Sí, 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 ya lo sé, pero que te
quiero decir... Y te habla bien, ¿eh? Te habla
sí,
bien.
Ahora muy bien, dices,
busca
claro.
Busca bibliografía y no te claro, busca lo que tienes que buscar.
Pero que un autor ya entre en esa metodología ya me parece bastante, no sé, un poco como fraude, ¿no?, al lector, a mi manera
yo
de
tengo...
ver.
Yo tengo una alumna de la Comunidad Valenciana que ha acabado un magisterio este año, como tú muy bien sabes, y está haciendo audición y lenguaje, porque hay que hacer una especialidad si quieres ser algo y si quieres ser alguien, ¿no? Y está haciendo audición y lenguaje, pues trata a los autistas, a los disléxicos, a toda esta gente, ¿no?
Sí. Bueno.
Entonces, dice la chica, todo el mundo en la facultad, todo el mundo... copia de la inteligencia artificial, de la IA, que ya sabes que... Incluso, dice ya, incluso los profesores.
Ya, pues a mí me parece bastante fraude que un escritor haga una novela y que se la haga la inteligencia artificial. A mí me parece eso bastante un fraude para el lector, pero bueno. En fin, pues René.
Bueno, a ver... Por supuesto, Paquita, yo pienso igual que Paquita en este aspecto. Si la persona va a hacer una obra creativa, como puede ser una novela, un cuento, una poesía, que sea creativo, no puede jamás, me parece una aberración, sacar párrafos o estructuras o terminologías o formatos que sean de la inteligencia artificial. Sí, como dice Paquita, puede informarse si va a ser una novela más rápidamente a lo mejor de algunos sectores o pueblos, lugares donde no vivió, pero que le va a servir, pero no significa que va a copiar de ahí nada, porque entonces no sería una obra creativa para nada. Es como si yo me pusiera a leer un montón de libros, ojo que lo he visto, lo he leído, libros y novelas que sacan de otros autores cosas, copian ideas, y no solamente ideas, sino que copian hasta párrafos y terminologías de otros autores. Es lo mismo, antes era con otros autores y ahora con inteligencia artificial. Yo pienso que nada de esas cosas, todo eso es fraude, como dice Paquita, y es muy importante que el hombre sea creativo y sincero consigo mismo. Ahora, con respecto a la ontología, es importante, realmente, usando el sentido ontológico, es la base. Los chicos, a lo mejor la gente común, los profesionales todos no saben qué es ontología, porque no muchas de las profesiones y las carreras no estudian ninguno tiene base filosófica, por supuesto, pero sin embargo no se dan cuenta cómo la aplicamos sin darnos cuenta, la aplicamos en nuestras bases morales, en la ética de las sociedades, en la estructura de la sociedad, se aplica en el análisis de cómo marchan las políticas públicas, en el uso de la política. Se aplica inclusive en esta inteligencia artificial que estamos hablando como lo más actual, digamos, que estamos vivenciando, justamente de acuerdo a lo que es el ser humano ontológicamente analizado, es como se está utilizando esta inteligencia artificial. ¿En qué se basa la inteligencia artificial? Justamente en lo que el ser humano es, como existe y cómo es y qué tiene cognitivamente, o sea, es el estudio del ser. Y lo mismo que también todo lo que es las redes sociales. El hecho de que se va a ame todas estas redes sociales que Twitter, que Instagram, que los TikTok, todo lo que se está haciendo a nivel informático es justamente porque ontológicamente se capta cómo se vive hoy, cómo existe el ser humano hoy en la sociedad, cómo se relaciona con los otros, y justamente en base a ese concepto ontológico es cómo se está aplicando todo esto. Lo que pasa es que la gente no sabe que está usando está actuando ontológicamente. Eso es lo que pasa. Estamos nosotros definiendo lo que es la ontología, pero no es que no se esté aplicando constantemente y se aplicó siempre el concepto ontológico. En base a eso nos movemos todos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la parte religiosa, es verdad, Santo Tomás de Aquino era más que religiosamente mirándolo, yo también siempre lo vi como un filósofo maravilloso y muy interesante del análisis del ser humano. Eso para comentar lo que Davis decía, ¿no? Lo aprecio más como filósofo que pensando en figura religiosa. Era un sabio muy muy interesante de la época, por más que era tan antiguo, ¿no? Casi 1000 años atrás, casi 1200 creo que era, si no me equivoco. Bueno, ¿qué decir? Ontológicamente hablando, vivo, existo, pienso, luego existo. No, existo y por eso tengo mi esencia, por eso pienso, por eso estoy y creo, para terminar, que todos somos importantes en nuestra vida finita, en nuestro paso. Todas las relaciones que tenemos no son casualidad, tienen la causa, en la cual yo aprecio mucho y lo cual, como dice Davis, no debemos perder jamás la capacidad de maravillarnos y jamás la capacidad de asombrarnos, que lo dijimos cuando hablamos de asombro, qué importante que es tener la capacidad de relacionarnos unos con otros, de tener esa empatía, de asombrarnos ante todas las cosas maravillosas que hay, de enterarnos, de ser curiosos como es tan curioso y que aprecia y ama todas las cosas, Hilario, y bueno, aprender uno de otros, y creo que eso también es importante en la existencia. Bueno, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, yo creo que vamos a hacer ya, a modo de resumen, una conclusión, si os parece, así que, Davis.
Bueno, yo estoy muy contento de esta charla porque me he divertido mucho y agradezco, por supuesto, a Hilario y a todos los contertulios por las palabras que me han dirigido con respecto al español, porque es un idioma que a mí me gusta curarlo, me gusta hablarlo bien. Lo estoy hablando hasta por mi cuenta para aprender muy bien la pronunciación, así que lo que has dicho, Hilario, me hace muchísima gracia y te agradezco de todo corazón. Pero me gusta también destacar una cosa, Hilario. En este proyecto puede que discrepemos un poco. Tú justamente, desde tu punto de vista, dices la inteligencia artificial, por supuesto que es una forma de ser, es una ontología. Estoy de acuerdo, pero a mitad. A mitad porque, a ver, la inteligencia artificial le quita la originalidad al hombre y te permite solamente de expresar la cantidad, desde el punto de vista cuantitativo, lo que es el ser. Es una cuantificación del ser, la inteligencia artificial. Porque es la mecanización de lo que sabemos. Es una mecanización del saber que le quita sentido a la manera que tenemos de vivir. Porque este es el primer paso que nosotros estamos dando, más o menos inconscientemente, hasta la univocidad, hasta lo que tú piensas, por ejemplo, de Descartes. Yo estoy de acuerdo contigo. Descartes es un pensador muy rígido. Nosotros con la inteligencia artificial estamos yendo hacia la uniformidad total. O sea que nosotros nos quejamos si vemos en Madrid el McDonald's, en Milán el McDonald's, en Zúrich el McDonald's, si vemos las grandes tiendas de moda en Milán, en Madrid, la misma, la misma. Nosotros nos quejamos, yo me quejo. Y será lo mismo con el saber. Todos sabremos la misma cosa. Eso es espantoso. Espantoso. Porque vamos a matar la cultura, la diferencia, el ser polifacético de la palabra del hombre. Esto para mí es una especie de sacrilegio. Yo sinceramente quedo pasmado en frente de tanta utilización de la inteligencia artificial. Lo último que me queda por decir es esto. Yo creo que el incremento de los suicidios de los suicidas depende fundamentalmente de nuestra incapacidad de maravillarnos. Depende de nuestra incapacidad de pensar, de pararnos a pensar, porque tenemos que pararnos a pensar. Pero no es la costumbre de esta sociedad en que vivimos. Lo único que espero, lo único en que confío, es que la escuela no se pueda adecuar tan rápidamente a esta costumbre, porque si no, la cultura corre riesgo de acabar. Yo espero que no. Pero también esta es ontología. Muchas gracias, Paqui.
Ahora mismo tenemos una tormenta aquí en Madrid considerable, supongo que donde vive Hilario también, por eso seguro que también, nuestros oyentes oirán truenos lejanamente, aunque lo tenemos esto bastante acondicionado, pero aparte de esto, pues es que los truenos se oyen muchísimo. Así que, Hilario.
Sí, Davis, yo creo efectivamente que la inteligencia artificial cuantifica, sí, sí. No tengo nada que objetar, Davis. Sí, 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 estoy de acuerdo. La inteligencia artificial, lo que yo he dicho, es que la maravilla, que tú dices que la gente se maravilla cada vez menos, es lo que he dicho, es porque la mecanización anula, la mecanización, la informatización, la computerización, anula, claro, anula, tapa, diluye, disuelve, sí, sí, naturalmente que sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Y la inteligencia artificial cuantifica, pero la inteligencia artificial no está en condiciones, hoy por hoy, de darte recursos. No los tiene. Los tendrá, no digo que no, claro, los tendrá, pero hoy por hoy no los tiene. Vamos, desde mi punto de vista y de acuerdo con lo que yo buceo de la inteligencia artificial, del ChatGPT, que todos podemos probarlo, y de todas las formas de inteligencia artificial que hay, ¿verdad? No te da los recursos necesarios, no te da bibliografía, no te da nada, y por supuesto, pues sí, uniforma, claro, uniforma, a todo el mundo igual, por supuesto, sí, sí, sí. Yo no tengo nada que objetar. Yo lo que quería decir es que Tomás de Aquino, que es un gran pensador, su vía tomista, la vía tomista que prueba la existencia de Dios, está ampliamente superada. Yo entiendo que no se puede demostrar que Dios existe y no se puede demostrar que no existe. Eso es indemostrable y es el camino de la fe lo que pues puede hacer que Dios pues exista o no. Yo personalmente, ya lo he dicho muchas veces, no puedo creer en un Dios personal porque la vida es algo muy complejo. El origen de la vida es complejísimo y entonces pues es muy difícil que haya existido alguien, una persona que exista antes del principio de la vida. Es muy difícil. Claro, se me puede decir, ¿y si la vida existió siempre? Es que lo que sí se puede demostrar es que la vida no existió siempre. Eso sí se puede demostrar. Eso es demostrable. Nada más.
Bueno, pues ya finalizamos esta tertulia con René.
Bueno, nos queda pensar en los docentes, entonces, como dijo David, qué importante que es en la educación, que todos aquellos que nos, si nos escuchan, que son docentes, puedan tratar de inculcarles a los niños o a los adolescentes o a los universitarios que tengan a su alcance, o aquel que hace docencia de cualquier manera, porque se hace docencia muchas veces hablando con grupos pequeños, siempre se hace docencia el que tiene capacidad de dar. Dicen que el docente es el que usa el alma, la mente y las manos, el corazón, el alma, la mente y las manos. Aquel que tiene la capacidad de dar, no ontológicamente sea original, sea único, irrepetible. Nunca enseña a los chicos que hay que ser creativo, que hay que asombrarse, que hay que maravillarse, que hay que ser diferente, original, que use todos los elementos que están al alcance de la informática, cualquiera sea, nada más que para proveerse de información, pero no para crear nada, ni para que eso sea taxativo, como que fuera lo único importante para poder realizar cualquier trabajo, cualquier estudio. Simplemente las cosas que están informatizadas son herramientas nada más, pero las ejecuciones y los logros y las labores y los trabajos son totalmente individuales, personales. Y en cuanto a Dios, cuando Hilario dice Dios personal, no sé si está refiriéndose a un Dios humano. No, el Dios humano nunca pudo ser humano. El Dios es otra cosa, sabemos ya que es otra cosa. Está el Creador, así que está antes que la creación, porque Él es el Creador, pero no es un ser humano, nada que ver con lo humano ni con lo extraterrestre ni nada, es otra cosa. Sí, es importante que nosotros tengamos mantengamos la moral, la ética, nuestra esencia y seamos y sepamos ser, y a la vez sepamos interrelacionarnos con los otros entes en la sociedad, y que tengamos una integridad en lo psicológico, un buen bagaje de conocimientos en la parte cognitiva para poder desarrollarnos, ser, existir, y para poder dar y servir. Cuando tengamos amor y servicio, creo que estamos cumpliendo nuestra misión ontológica.
Bien, pues una vez más ya hemos finalizado esta charla, que a mí me pareció, particularmente me ha parecido preciosa, y sobre todo pues muy educativa para muchas personas, que algunos que no conocieran precisamente, como decía Hilario, ¿no?, que muchos no conocen qué es la ontología, pues pienso que a través de este podcast por lo menos nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para que les llegue esos conocimientos al menos básicos, para que empiecen a indagar, a investigar y ahonden con mayor profundidad. Vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro está el Twitter, el X ahora, eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres, sobre todo a Devis, por habernos traído este maravilloso tema tan instructivo aquí a Iberoamérica. Y a los oyentes, por supuesto, por seguir cada semana lo que nosotros vamos publicando. De manera que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes aquí a iberoamerica.com, y nosotros, como siempre, intentaremos tenerles preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.